Hilando Fino, un espacio de diálogo y reflexión sobre las realidades contemporáneas desde una perspectiva de género.
Somos Claudia Alcocer y Paola Lazo y te invitamos a conversar con nosotras, un podcast crítico y abierto de 40 decibeles.
Bienvenidas y bienvenidos todos a Hilando Fino. Estamos en el episodio número 11 de la temporada número 6. Ya se acerca el verano. Hola, Paola, ¿cómo estás?
Hola, Claudia. Muy contenta de estar hoy aquí con ustedes. Buenos días a todas y a todos. Y pues un gusto, además, porque tenemos una invitada muy especial este día. Compartirles que estamos arrancando un segundo episodio sobre el tema del consentimiento y les contamos un poquito que pues Claudia y yo nos quedamos dándole vueltas un poco a dónde nos quedamos en el episodio donde dialogábamos ella y yo la grabación, el episodio pasado, y sentimos que nos faltó problematizar un poco sobre pues la línea tan delgada que hay entre el consentimiento, ¿no?, y la imposición de voluntades y la imposición de deseo de otros hacia sobre todo las niñas, los niños y las y los adolescentes, que realmente vemos que hay una problemática social que no se ha a veces abordado en qué tanto de verdad las niñas y los niños y las y los adolescentes tienen la posibilidad de tomar decisiones sobre su cuerpo para consentir, sobre todo en el ámbito de la sexualidad y de las relaciones afectivas, amorosas, cuando la propia cultura les impone mandatos y anhelos incluso de idealizaciones de lo que es el amor romántico, de lo que es la pareja, de lo que es la sexualidad, con la sexualización tan fuerte que hay, ¿no? Y también incluso analizando y acercándonos hacia ciertos datos que tienen que ver con el abuso sexual infantil y el abuso sexual en las adolescencias, en donde en muchos de los casos hay una diferencia abismal entre la persona con la que se tiene la relación sexual y las niñas y las adolescentes, y que entonces pues esta diferencia de edad también implica diferencias en términos de capacidades, por supuesto, de recursos, y que puede haber abusos de poder, desequilibrios de poder que están ahí metidos también en el consentimiento. Y entonces nos preguntábamos qué tan real es ese consentimiento, ¿no? Y que en muchas ocasiones además, por supuesto, termina en embarazos no deseados, no planeados, y que son embarazos que no deberían de estar sucediendo porque son niñas y adolescentes que tienen que estar viviendo otras situaciones particulares acordes a la etapa de vida en la que están y no ser madres, ¿no? Entonces, para ello invitamos a la doctora Patricia Ortega, que nos tiene muy contentas de tenerla de vuelta aquí. Ella ya estuvo en la primera temporada en un episodio muy interesante sobre la interrupción legal del embarazo. Y bueno, hoy Patty nos acompaña para justo dialogar en torno al consentimiento en las niñas y las adolescentes. Patty es profesora universitaria en el Centro Universitario en Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, en el ámbito sobre todo de la psicología, y además ha sido fundadora de la organización Debe Ser aquí en Jalisco. Debe Ser es una organización para el impulso de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, pero especialmente de las mujeres, y hacen además un acompañamiento muy interesante ante chicas y mujeres que tienen una situación de embarazo no planeado o no deseado, y el acompañamiento que hacen es muy cercano y muy afectivo para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Entonces, gracias Paola y gracias Claudia por invitarme aquí a la orden.
Patty, pues a mí sí me gustaría pues escucharte. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el trabajo con las niñas, con las adolescentes, en estas, digamos, este descubrimiento de qué es lo que ellas están decidiendo, qué relación tiene con el consentimiento, cómo lo observas tú? Uh-huh. Si podrías contarnos sobre esto.
Claro, mira, yo creo que, y creo que aquí sería vital la opinión, los comentarios de las chicas que están teniendo acceso a esta información, a este podcast que ustedes realizan, porque creo que eso es lo que podría como confirmar si lo que estamos viendo es o no. Me parece que cuando hablamos de consentimiento, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que hablar de consentimiento porque estamos en el patriarcado. Esa es una cosa que no podemos descontextualizar. O sea, si no tuviéramos un sistema que oprime a las mujeres, no tendríamos que estar hablando de esta particularidad, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de temas de violencia, por ejemplo, en la universidad, del hostigamiento, del acoso, los maestros o los compañeros nos dicen, pero dime específicamente qué es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. O sea, ¿no? Casi píntame una línea aquí en el salón de donde no me tengo que mover para entonces yo saber que no estoy agrediendo a las personas. Y entonces decimos, ¿de veras será tan imposible darnos cuenta si, por ejemplo, en este caso alguien está consintiendo o no? Y no, en realidad no es tan difícil, pero sí nos hemos dado a la tarea, bueno, quienes han teorizado sobre esto, precisar, ¿no? A ver, este consentimiento, por ejemplo, puede ser reversible. Y todos decimos, sí, pero por lo menos yo recuerdo que en mis tiempos, como dicen las viejitas, los chicos decían, no, es que si ya prendiste el boiler, te tienes que meter a bañar.
Claro.
O sea, hay una cultura que establece que no es reversible. Uh-huh. Tú les puedes decir a las chicas, a uh-huh. las niñas, a las adolescentes, a las mujeres incluso, es reversible. Si tú en algún momento te sientes como de que siempre ya mejor no, puedes decir siempre ya mejor no, y eso tiene que ser respetado. ¿Pero es respetado?
No.
No. Entonces, tiene que ser voluntario. Tú puedes decidir si quieres, si no quieres. Es fácil decidir si quiero o no quiero cuando tengo una cultura encima, un decir alrededor en las personas de que ya es tiempo, ya es hora, sí puedes, porque todo mundo quiere, porque es genial, porque no, éntrale, sí, no tengas miedo, abstenerse, entonces es lo negativo. Eso es lo que hacen las personas que están, ay, bueno, amargadas, anticuadas, que no confían en sí mismas, ¿no? Entonces, bueno, que nos digan las chicas que están escuchando, es fácil decir quiero o no quiero, decirlo, no pensarlo. Todavía no llegamos a ese punto. Decirlo ante la otra persona, ante el grupo de amistades, en la circunstancia en la que te encuentras, ¿no? Es fácil expresar lo que tú quieres hacer y qué pasa o qué ha pasado cuando lo has expresado y ha sido en el sentido contrario del que te están indicando. Vamos a ponerlo en otra circunstancia, no en el consentimiento sexual. ¿Cuántas veces llegamos a un lugar con nuestros amigos, amigas, a pasar un sábado en la tarde, noche, y nos llega el mesero y nos dice, ¿ustedes qué van a tomar? Y uno dice, agua, por favor. El mundo se viene encima. Y la voy a pagar, ¿eh? O sea, no me la va a regalar el restaurante, ni del bar, ni nada. La voy a pagar. El mesero hace cara, los compañeros y las compañeras hacen cara, ¿cómo puede ser posible? Olvídate de la escuela, eres ñoña, a ver qué pasa. O sea, todo mundo interviene.
Sí.
No es fácil decir lo que yo quiero. Y muchas veces ante esa presión dices, bueno, es una cervecita, ¿no? Uh-huh. Pero no era lo que tú querías, no era lo que tú habías pensado, no es lo que iba de acuerdo a tu plan. No. O sea, tú tomaste una decisión antes de llegar al grupo y no pudo concretarse, no se respetó esa. Y nadie pensó cuando te insistieron en que estaban violentando tu consentimiento. O sea, nadie pensó en que eso estaba mal o que no tendrían que decírtelo. Es más, nosotras muchas veces lo hemos hecho, ¿no? Alguien dice, no, yo no quiero comer ahorita azúcar porque, ay, no te hace nada, es solo una cucharadita, ¿no? Y no exageres. Estamos acostumbrados a no respetar la decisión o la voluntad de las personas. Y si lo ponemos en consideración de las personas menores, pues tenemos otro peor problema, ¿no? Recientemente una chica, una alumna me decía, ella tiene una hija pequeña, y me decía, ¿qué cree, maestra? Mi hija ya no quiere ir a la clase de inglés. Me dijo que ella ya no quiere ir, y yo le dije que me diera las razones por las cuales no quiere ir. Y me dijo que porque no quería. Pero yo le dije, no, sí, pero ¿cuáles son las razones? Pues esa es la razón, que no quiere. Uh-huh. Es que ella quería estudiar ruso. Y yo le digo, ay, no, primero aprende inglés y luego ya el idioma que tú quieras. O sea, la niña expresó un deseo uh-huh. que no se consideró, le impusieron un curso que no quería y ahora cuando dice ya no quiero ir, dame todas las razones, hazme un ensayo y justifícame por qué sí, por qué no. O sea, no es fácil. No es fácil. O sea, quien nos diga que ay, pues nomás di que no quieres o que sí quieres. O sea, no es fácil, hasta con cosas mínimas. Ahora, digamos, con un tema de una relación sexual con una pareja con la que tú quieres estar, uh-huh. ¿no? Que es tu pareja, que tú te gusta, que te llama la atención, que te agrada. Y entonces dices, sí, pero no quiero, ¿no? Ah, bueno, si no quieres, entonces yo voy a buscar a alguien que sí quiera.
Ajá. Uh-huh.
¿No? O sea, esa es la respuesta más común, ¿no? Sí. Porque pues yo vengo a la relación para esto. Entonces tú no quieres, bueno, pues entonces ahí nos vemos, ¿no? No es fácil. No es fácil saber qué es lo que yo quiero. No es fácil defender qué es lo que sí. yo quiero. No es fácil asumir que puedo cambiar de opinión, que aunque haya yo dicho que sí, no, ¿no? Y por otro lado, cuando nosotros vamos cuando nosotras vamos con gusto, con deseo, con anhelo de que eso suceda, pues también hay una actitud corporal que regularmente no se toma en cuenta, ¿no? Muchas veces los chicos dicen, bueno, sí, se veía un poco estresada, ¿no? Pero no pasa nada. No, sí la vi como que estaba asustada, como temblaba, pero sí quería.
Oye, pero no me dijo que no.
No me dijo que no, ¿no? No lo dijo, claro, con todas las grandes letras, N-O. Sí. No, no era necesario, estaba arrinconada, estaba temblando, estaba nerviosa, sí, no podía articular, no podía sonreír, no, pues entonces no quería. Pero eso pareciera que le estamos planteando a los chicos, a los hombres, como una misión imposible, ¿no? O sea, como solamente ver a la otra persona. Estás con una persona, no estás con un mueble, no estás con, hasta con, sí, un perrito, le entiendes la carita que te está haciendo cuando quieres,
sí,
¿no? Entonces, ¿por qué no resulta sencillo que sin los pasos, sin la descripción específica de lo que es el consentimiento, lo reconozcan y lo respeten? Pues porque tenemos una cultura que nos dice que no importa lo que la chica quiera, ¿no? Que no sabe en realidad lo que quiere, que yo le puedo enseñar, que yo le puedo, es que pues, si nunca tenés relaciones, yo ya después de que tenga conmigo, entonces ya va a querer todo el tiempo, ¿no? O sea, pues sí, es una cultura, tampoco estamos hablando de que los chicos sean los malvados, ¿no? Del cuento, nada más que somos producto de esta cultura y tenemos que reconocer que nos hace hacer cosas que son absurdas, ¿no? Cómo imponerle una relación sexual a alguien que no la quiere, ¿no? Y lo que también sabemos, pues, es que las niñas no las quieren. No quieren las relaciones sexuales. Las niñas están en otra cosa. Pero si ese contexto que hipersexualiza te plantea como que para que tú valgas, seas, te reconozcan, tienes que tenerlas, bueno, pues, entonces empiezas a ver cómo le haces para tenerlas, ¿no? Y si hay un acomedido, maestro, familiar, conocido, adulto o incluso adulto mayor que está dispuesto, pues adelante, ¿no? ¿Quién va a ganar en esa relación? ¿La niña? No. ¿La adolescente? No. ¿Regularmente la mujer? No.
Me parece tan pertinente lo que estás colocando, Patti, y me lleva justo también a que reflexionemos en la manera en que la cultura, pues, nos atraviesa a todas las personas, ¿no? Uh-huh. Y nos impone estos deberes ser, ¿no? Y estas idealizaciones de acuerdo a lo que tendríamos que estar, ¿no? De manera automática deseando y anhelando las personas, tanto las mujeres como los varones, ¿no? Ahorita que ponías en estos ejemplos, toda esta sexualización de las mujeres, ¿no? Toda esta colocar en la capacidad de conquista, en la capacidad de seducir, en la capacidad de dar placer, de dar gozo y de estar para el otro, ¿no? En la que se nos coloca a las niñas, a las jóvenes y a las mujeres. Y luego, por el lado de los chicos y los varones, toda esta justo habilidad para ser conquistador, para imponer tu deseo, para convencerla, para mostrarle, para enseñarle, ¿no? Y entonces están como estos dos ¿no? roles y mundos, juegos, ¿no? Estos dos, sí, mundos separados que nunca miran a la persona en sí, ¿no? A la persona además como un sujeto o una sujeta, uh-huh, de derechos, ¿no? Y y que entonces no enseñamos tampoco a unos ni a otras a detectar también y a cuestionar justo estos mandatos culturales, ¿no? Uh-huh. Las telenovelas, por supuesto, los cuentos, las historias, las películas de Disney.
Hasta los comerciales.
¿No? Los comerciales, por supuesto, los espectaculares que todo el tiempo nos están mandando, ¿no? Estos señales de lo que es una verdadera mujer y lo que es, y entonces cómo nos van atravesando, ¿no? Y luego este otro papel también que entra en juego en términos de la propia psicología y la propia, digamos, de la propia persona, ¿no? Y recordaba el libro que comentábamos en el episodio pasado, en donde la chica a los 13, 14 años se siente por primera vez mirada por este señor de 50 y tantos, y ella lo plantea y dice, claro, me empiezo a sentir mirada cuando no me sentía, cuando me sentía, uh-huh, la fea, cuando me, uh-huh, sentía la flaca, la no pelada, excluida completamente, y entonces me siento mirada y empiezo a sentirme atractiva y entonces claro que eso sucede y que es parte justo, ¿no?, de esta dinámica de poder que se establece porque sí, el hombre de 50 y tantos perfectamente lo estaba haciendo con la levancilla y ventaja, con conocimiento de, claro, y manipulando y chantajeando y utilizando a la chica y envolviéndola, ¿no?, y ella sin darse cuenta que estaba cayendo en esta trampa, ¿no? Entonces
sí, porque no,
la cultura,
porque no tiene forma de de darse cuenta. O sea, no es que, es que se atontó. No, es que no hay forma, porque además estamos educadas para no percibir eso. O sea, la cultura tiene, no solamente te plantea las circunstancias, sino además cómo caer en ella de manera impune. Es decir, nosotras somos educadas para ser ofendibles, golpeables, violables, timables, impunemente. O sea, estamos formadas para eso. Entonces, ¿cuántas veces nosotras le podemos decir, no necesariamente a una niña o un adolescente, sino a una mujer, ¿no? Estás en una situación de riesgo. Claro. Tendrías que pensar en estas cosas. Y ellas dicen, no, sí es así, sí es grosero y sí me ha golpeado, pero no, después se arrepiente y se le pasa.
¿Por qué especificas que a las niñas no?
No, me refiero a que no necesariamente, porque pensamos a veces que, bueno, una niña, ¿no? O sea, no sabe, entonces te va a decir, no estoy en riesgo, es mi papá, sí me quiere, ¿no? Pero no solamente a las niñas, o sea, claro. No solamente en el caso por la cuestión de la niñez, uh-huh. precisamente, o la adolescencia, sino a una mujer adulta. No estamos formadas o estamos intencionalmente deformadas para no percibir un riesgo, para no para actuar en consecuencia, esto, para normalizarlo. Entonces nosotros vemos que hay, bueno, espero que nadie haya visto pleitos en persona de hombres golpeándose, pero si los vemos o si recordamos alguna película, vemos cómo le pega y luego el otro le pega y entonces se defiende, se levanta, ¿no? O sea, ¿no le duele? ¿No le duele el trancazo? Sí, sí le duele, pero luego lo va a pensar, ¿eh? O sea, luego se lo va a curar. En el momento es defenderse. Y también hemos visto mujeres que cuando les dan el golpe en la cara, caen hacia atrás y no solamente entonces tiene la lesión en la cara, sino además tiene en la nuca, en la mano se le quebró porque cayó aquí, trae un morete de este lado, porque no sabemos caer, no sabemos defendernos, nos desestructura mentalmente ese primer golpe, pero no es físicamente solamente, es mentalmente, emocionalmente te rompe, no lo puedes creer, no lo entiendes y te vas. ¿Por qué al hombre no le pasa lo mismo? ¿No le duele? ¿No le sorprende de repente alguien que le dé un trancazo de sorpresa? Sí, pero está educado para responder, entrenado para responder, entrenado para reponerse y para dar otro y para resistirlo y para, y ¿no? Y entonces, bueno, pues ya es un enfrentamiento entre más parejo. En el caso nuestro estamos educadas para lo contrario. Siéntese aquí, mire qué bonita. Y por eso hay que insistir en el tema de la formación del género, ¿no? Desde las más tempranas edades. Entonces, la niña tiene que jugar, la niña tiene que brincar, la niña tiene que escalar, la niña, para que haga uso de su cuerpo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y me parece también, Pati, hablas de cómo no se nos enseña, ¿no? A decir no, a resistir a estas imposiciones. Y me preguntaba, pues, ¿cuál es el camino para acceder al conocimiento sobre nosotras mismas y cómo lidiar con las sanciones sociales que hay sobre el género cuando dices no quiero esto? Y la amenaza de que te abandone la pareja, la amenaza de que no eres una buena mujer, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso? Y me hace pensar también en la responsabilidad que tenemos las personas que observamos estas relaciones, ¿no? Y que los adultos, ¿no? Que cuando estamos viendo estas relaciones verticales que en mucho tiempo fueron sostenidas y aplaudidas, claro, este hombre tiene experiencia y hay una suerte de confianza en que te va a cuidar y que así se depositaban, ¿no? En las familias era lo mejor que te podía pasar. ¿Qué pasa con los que observamos, ¿no? Y qué responsabilidad tenemos.
Esa es la alternativa que yo veo. Sí, lo mejor sería obviamente que el Estado asumiera una responsabilidad, las instituciones, la escuela y todo lo demás. Mientras eso pasa, las personas adultas tenemos que validar las decisiones de las niñas. Y si dice no quiero ir a la clase de inglés, pues no vayas, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero. Perfecto. Entonces, que sí quieres. Y que empiece a explorar qué quiere, qué sí le late. En vez de decirle maleducada, necia, terca, ay, es que tiene un temperamento, ¿no? Y entonces empezar a tirarla de loca. En vez de hacer eso, es validarla. Tiene que explorar para saber qué es lo que quiere. Tiene que explorar. ¿Cuántas veces hemos visto niños entrar en una sala llena de personas adultas que viene corriendo, que viene todo mugroso, sudando, escurriéndole el sudor? Ya sabes que le deja la línea de la tierra en la cara, ¿no? Y entra en la sala y todo el mundo, ¡ay, el niño!, ¿no? Pero que entrara una niña en esa misma condición, jamás. La bañas, primero la peinas, las reglas para que pase y salude a todo mundo. No.
De beso, además.
Sí, y de beso, aunque no quiera, ¿no? Entonces, no. O sea, pues es un niño, es una niña, que hagan lo que quieran. ¿no? Y pues tendremos que validar esa parte, ¿no? Y nada de que, uy, pues qué carácter. No, pues es que sí tiene que tener carácter para poder decir qué quiere hacer, qué no quiere hacer, para poner un límite, para reconocer hasta dónde sí le da y dónde no está sintiendo mal. Nos acostumbramos a no hacerle caso a nuestro cuerpo. Las mujeres tenemos, toda la gente tenemos reacciones, ¿no? Cuando estamos en riesgo, ay, el estómago se aprieta, ¿no? Empiezas como a tener una sensación.
Alerta.
Y nosotras nos educamos, nos educan para no poner atención a esas reacciones. Uh-huh. Entonces, a veces las chicas dicen, sí, sí sentí en la panza así como, pero dije, no, ¿cómo va a ser? Es mi maestro. O sea, primero dudamos de nosotras. Y por eso luego sentimos que caímos, ¿no? O sea, que fuimos tontas, que nos confiamos. No, es que estamos formadas para eso. Tenemos que deconstruir esa formación. Una de las maneras que yo sugeriría es que todas estemos pendientes de que validemos nuestras opiniones. No quiero, uh-huh. No quiere. No va, no va. Es esto en vez de esto, es eso en vez de eso. A ver, ¿tú qué quieres? Lo que tú quieras, eso vamos a hacer.
Claro. Claro, y ahí me hace sentido el validar las opiniones, el darles la oportunidad de decidir, de opinar, de reconocer que sienten, que no sienten, que les gusta, que no les gusta. O sea, darles también ese tipo de retos desde muy pequeñitas y muy pequeñitos para que aprendan. Y también justo lo contrario, o sea, a los chicos, a los niños, justo a ayudarlos también a poder mirar a los otros, a mirar a las otras, a poder detectar en la mirada, en el cuerpo, en la postura, como bien decías, cómo se está sintiendo la otra persona, si se está sintiendo cómoda, si se está sintiendo a gusto, si está realmente correspondiendo o no, y a no imponer, ¿no?, nuestros deseos o lo que nosotros queremos en ese momento. O sea, creo que esa formación en género tiene que ser para ambas partes.
Sí, y es una tarea complicada porque regularmente, por ejemplo, en el caso de papás y mamás, de repente digo, tú quieres decidir, a ver, ¿qué quieres? No sé. Ah, no, pues es que tú tienes que decidir porque, o sea, no, hombre, no se trata de martirizar a la pobre criatura, ¿no? O sea, se trata de facilitarle y a ver, mira, es esto tiene estas ventajas, estas desventajas, esto también. Todo tiene ventajas, desventajas, tienes que asumir que alguna cosa, o sea, hay que ir acompañando, hay que hacer nuestro trabajo, ¿no? No es como la amenaza, ¿no? Yo sí recuerdo de repente como, vamos a ir de paseo, pero está tu programa favorito. Ah, no, pues tienes que decidir, pues es que algo hay que perder. Madre mía.
Claro.
O sea, todo el tiempo entonces es como la sensación de mejor que a otro decida. Y así yo no asumo esta responsabilidad que es tan amenazante. No, pues de eso se trata, ¿no? De que vamos viviendo, vamos asumiendo responsabilidades, vamos corriendo riesgos y vamos aprendiendo. Y también eso se convierte, o sea, nos forma, ¿no?
Por otra parte, también me parece que en este acompañar a veces vamos a escuchar cosas que sabemos que es producto de la cultura, ¿no? ¿Qué pasa cuando acompañamos a alguna chica que quiere una relación con alguien con que tiene poder sobre ella y que cree convencidamente que está decidiendo eso? Y también cómo tenemos nosotros la paciencia, el tacto para estar ahí sabiendo que le va a tocar también aprender, ¿no?, sobre su propio proceso. Porque me parece que también en este adultocentrismo, pues creemos que sabemos lo que queremos, anticiparle el riesgo a la otra persona y nosotros sabemos cosas que ella todavía no sabe, ¿no? Y también implica una posición de cercanía, ¿no?, de paciencia ante esa conciencia que esperamos que en algún momento se desarrolle, no sé.
Sí, porque si te precipitas justo haces lo que estás queriendo que no haga, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ya no le hagas caso a él, ahora hazme caso a mí, ¿no? Yo sí voy a ver por ti, madre mía. Entonces, nada más sustituyes.
Yo sí sé lo que tú quieres.
Ajá. Lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, sí se necesita hacer un ejercicio de paciencia, de reconocimiento, de calma, ¿no? Y entender que es una cuestión cultural. Porque muchas veces sí, cuando ya estamos como en el burnout, ¿no? Cuando ya hemos atendido muchas personas, no, es que esta mujer no sabe lo que quiere, ¿no? O sea, es que no, es que le estoy diciendo y no. Entonces eso nos pasa también. Entonces tenemos que estar pendientes de que no podemos reaccionar así, que la persona está pasando, se está sufriendo, lo está pasando mal y tenemos que acompañar desde otra forma, que no es esta, como dices, como del adultocentrismo o de la experiencia, ¿no? Yo sé lo que pasa y tú no sabes y entonces tú ponte en mis manos y yo te voy a decir cómo es.
Claro, porque además justo tú ponte en mis manos o yo me hago cargo, pues justo no termina posibilitando el desarrollo de capacidades, ¿no? Y el desarrollo de habilidades en los niños, en las adolescentes, en las niñas, por supuesto. Y entonces creo que ahí sí también es, y es un reto bien, bien, bien importante también para nosotras. O sea, cómo acompañamos, cómo estamos cerca, ¿no? sin imponer también, uh-huh. ¿no? Y, pero sí creo que cómo lo hablamos, yo creo que también nos hace falta hablar y dialogar de estas situaciones, contar desde nuestras propias experiencias, ayudarnos a través de películas, a través de podcast, por supuesto, a través de libros y lecturas que también nos permitan abrir las conversaciones, ¿no? Porque muchas veces, a veces, o como maestra, o como psicóloga, o como mamá, nos cuesta trabajo, ¿no? Abordar ciertas conversaciones que sabemos sí. que son delicadas y que, claro, entre pares se dan como desde otro nivel, pero que también es muy importante que las tengamos. Entonces, sí. vamos usando herramientas que nos posibiliten, ¿no? Abrir estas conversaciones, abrir estos diálogos para desarrollar esas capacidades que les permitan sí tener los elementos de saber qué quieren, qué desean y cómo, ¿no?
Y sobre todo también las cuidadoras sin culpa, ¿no? Porque luego es como yo no me di cuenta, como yo no sabía, cómo es que yo no puedo hacer esto. Y bueno, que sepamos que pues no, nadie sabemos, todo el mundo estamos aprendiendo, ¿no? La cultura nos ha planteado esas circunstancias. Entonces, bueno, pues que vamos a ir haciéndolo, ¿no? O sea, y al principio a lo mejor no nos sale bien, pero después ya nos irá saliendo mejor, ¿no?
Y esto que dices también, Pati, que el consentimiento no se aprende de una, ¿no? En una sola exhibición. Y toma un recorrido largo sobre la biografía sexual, ¿no? De cada una. Y yo les digo a mis estudiantes, pues de a poco, ¿no? Vas explorando tus propios límites, porque hay mucha culpa en por qué no dije que no, ¿no? Era mi responsabilidad decirle que no, y entonces el otro avanzó precisamente porque yo no lo dije. Uh-huh. ¿No?
Sí, y creo que esa parte también es súper importante, porque las culpas luego son lo que nos complican también el avance. Entonces, de repente, acompañamos a una chica que el psicólogo fue el que abusó sexualmente de ella. Entonces llegaron al consultorio, él le abrió la puerta, una reja en la banqueta, entró ella, él cerró con llave, entraron al edificio, él cerró con llave, subieron al espacio donde tenía el consultorio, él cerró con llave, entraron al consultorio y él cerró. Entonces ella, cuando relataba, decía, es que yo debí de haber gritado. La sesión había sido un sábado en la tarde, entonces alrededor cuando ella llegó no se veía nadie moviéndose por ahí. Entonces ella decía, yo debí de haber gritado y quién te hubiera oído. Yo debí de haber salido, debí de haber hecho por cruzar 1, 2, 3, 4 puertas con llave o aventarte por una ventana. O sea, como cuál es realmente también cuando no decimos, no salimos corriendo, estamos valorando la circunstancia. O sea, también estamos haciendo eso y también entonces estamos tratando de resguardarnos y de salir lo menos libradas. También tenemos que reconocer esa parte, ¿no? O sea, no es nada más como, sí, tú puedes salir corriendo, o como de repente los ministerios públicos decían, pero ¿y usted qué hizo? ¿No? ¿Usted qué hizo? ¿Salió? ¿Gritó? No, pues ni podía, ni se me ocurría, ni veía posible que eso solucionara algo de alguna manera, ¿no? Entonces también tenemos que reconocer como esa parte.
Y que hay un montón de condiciones que hacen que uno, no visibles, que uno no está libre de esas condiciones, es decir, es una figura de autoridad, es un espacio cerrado, ¿cómo esta persona me va a hacer algo? Uh-huh. Si mi familia está confiando en este especialista o en otra posición de poder, o sea, no siempre se puede decir que no, aunque pareciera que es muy fácil.
Que es muy fácil, así es.
Ay, se nos acabó el tiempo, ¿verdad? qué horror que nos pasa siempre cuando estamos más clavadas y más picadas.
Hay que mandarle un saludo a Gaby, que no pudo venir, pero además para que diga su libro que recomiendo.
Sí, claro. Bueno, justo, Pati, primero que nada, pues la verdad es que me choca que tengamos que cerrar, además así cuando estamos bien clavadas en la conversa, pero justo recomendarles un libro que nos hacía recomendación Gaby
Aguilar,
que ella es también psicóloga y también trabaja en la UDG y que no pudo estar con nosotros el día de hoy por cuestiones de salud, pero nos recomendaba como herramientas, justo ahora que hablábamos vamos acercándonos a herramientas que nos permitan abrir el diálogo y la conversación. Ella nos recomendaba un cuento para niñas y para niños y para niñes, que creo que además incluso hasta los adultos también nos sirve para encontrar elementos de cómo podemos poner el alto y poner los límites, y se llama Estela grita muy fuerte, y es cómo prevenir el abuso sexual infantil. La autora es Isabel Olid y la editorial es Fineo. Y bueno, yo creo que hay que irnos acercando justo a este tipo de herramientas para poder abrir las conversaciones, para poder generar también reflexiones y diálogos que nos ayuden a conocernos, primero que nada a nosotras mismas, ¿no? Para poder de verdad tener más herramientas para consentir de la mejor manera en la vida general y por supuesto que en el ámbito sexual, ¿no? No sé si quisieras hacer un comentario de cierre, Pati, y para que podamos despedirnos.
No, pues agradecerles que aborden los temas, porque la verdad es que eso es lo que hace falta también, ¿no? Como entre nosotras platicarlo, ¿no? Y bueno, resolver el tema de la culpa, porque también es un asunto patriarcal, ¿no? Que nos impide corregir, sacar provecho de estas experiencias. Así y pues gracias a ustedes también.
Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Paola. Un gusto. Y pues les recordamos que Hilando Fino es un podcast de 40 decibeles. Pueden escucharnos en Spotify, Deezer y Apple Podcast. Hasta pronto.